Vamos con la segunda parte del tema 13 sobre cultura e historiografía hispano-cristiana. Estábamos hablando de del nacimiento de las universidades en el siglo XIII y ya dijimos, en lo que llevamos de lección, la importancia que tenía la dialéctica y la escolástica en el mundo universitario, ¿no? Ya quisiéramos hoy que nuestras universidades enseñara no solo la dialéctica, sino se enseñara empleando el método dialéctico. Bueno, de alguna manera es lo que se pretende con las clases interactivas, pero con un éxito muy reducido, ¿no? Pues este es uno de los grandes fracasos del Plan Bolonia, ¿eh? Bien, pues entonces, ¿de qué se trata? Se trata de un método de enseñar y de generar conocimiento heredado de la cultura clásica a través de Aristóteles y desarrollado por Santo Tomás de Aquino, que es la figura más destacada de la escolástica y de la filosofía medieval, ¿no? Pleno medieval. Por un lado, es una técnica de conversación, de aprender mediante el debate y desde el punto de vista del conocimiento se basa en esta trilogía de tesis, antítesis, síntesis, que además lleva a realzar la importancia de las contradicciones en el campo de la cultura, en el campo del pensamiento y también naturalmente en el campo de la sociedad, y la sociedad medieval estaba muy preparada para entender de manera contradictoria la realidad en la que vivía, porque para el hombre o para la mujer medieval lo real y lo imaginario eran intercambiables, ¿no? Es decir, no, a diferencia de lo que sucederá con las sociedades modernas y contemporáneas mucho más racionalistas, o sea que la difusión de la escolástica y de la dialéctica tiene que ver con la mentalidad medieval, ¿no? Eso, pasados los años, pues llega a nosotros pues a través de Hegel, aplicado la dialéctica al mundo de las ideas, y a través de Marx, aplicado la dialéctica al mundo de la sociedad, ¿no? Esta unidad de los contrarios y de pensar continuamente con dos ideas a la vez en la cabeza es lo que le da dinamismo pues a la enseñanza en las universidades medievales y lo que le da dinamismo a este renacimiento cultural pleno medieval, donde de saber móvil, ¿no? Lo que decíamos, no saber inmóvil de la pura copia, ¿no? Sino un saber móvil donde el dinamismo lo aporta esa atención especial a las contradicciones en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la sociedad, ¿no? Vamos, el tipo de enfoque que hemos perdido en la época contemporánea en lo que toca a la historia, pues como efecto colateral del positivismo y sobre todo para los que nos hemos formado en un siglo XX muy de blanco y negro, ¿no? donde de esta manera pues es muy difícil entrar en los matices de la realidad y generar un pensamiento original, cosa que la escolástica y las universidades medievales pues no solo garantizaban, sino que formaba parte del método dialéctico de sus propios presupuestos didácticos, ¿no? Pero claro, siempre dentro de un límite, que es el límite medieval y el límite de la escolástica, es decir, que el hombre era libre, en fin, actuaba en función de la razón, decía Santo Tomás, pero era libre siempre que no trascendiese los designios divinos, o sea, que en último extremo pues remitía a Dios como guía y como explicación, como el alfa y el omega de la vida y de la sociedad y de la cultura. Eso es lo que hace conservador al pensamiento medieval, pero con matices, porque entre la alta y la plena Edad Media pues se produce un salto enorme, lo que en el campo de la filosofía y en el campo de la pedagogía, lo que como consecuencia también de lo que es el factor principal del Renacimiento medieval, que es la formación de las ciudades, ¿no? La Baja Edad Media normalmente se caracteriza en el ámbito de la cultura escrita, en el que estamos ahora, como una época de secularización de la sociedad y también de la cultura. Efectivamente avanza la cultura laica y otro tipo de intelectuales que no son clérigos, y los que lo son clérigos pues también secularizan su discurso, como el caso de Tomás de Aquino y tantos otros, ¿no? Pero esta pérdida del monopolio de la cultura por parte de la Iglesia no nos debe engañar. O sea, en realidad los clérigos seguían siendo los intelectuales más preparados, y muchos de los que practican esto que vamos a llamar el prehumanismo de entre los siglos XIII, XIV y XV son clérigos también, clérigos, digamos, humanistas, etcétera, de manera que hasta el fin del siglo XV sigue habiendo un peso decisivo de la cultura de los clérigos, no solo en la cultura tradicional, sino también en la nueva cultura. Realmente el intelectual, tal como hoy lo entendemos, es un producto del siglo de la luz, del siglo XVIII, más que otras cosas, lo cual no quiere decir que no entendamos como una revolución paradigmática, como una revolución intelectual, el cambio que se produce en la plena Edad Media, en la península ibérica, en toda Europa. Claro, en la Baja Edad Media, ¿qué va a pasar? Se produce una dialéctica entre una cultura más conservadora y una cultura más renovadora. Dentro de la cultura conservadora está vinculada a la nobleza, concretamente a la nobleza trastamarista, que había perdido espacios de poder y situación de poder durante toda la plena Edad Media en favor de las ciudades y en favor de la monarquía, y que quería recuperar esos espacios de poder por la fuerza, ¿no? Y utilizando sus recursos, también sus recursos culturales y de mentalidad colectiva. Entonces vivimos en esa Baja Edad Media, entre los siglos XIV y XV, un regreso de la literatura caballeresca, que paradójico, ¿no? Porque justamente en la Baja Edad Media no hay caballeros como en la plena Edad Media, en el sentido de que se produce una crisis del sistema trifuncional y del modelo caballeresco, ¿no? Como detectábamos no solo las revueltas sociales, que es el dato definitivo para entender ese desprestigio del sistema de los tres órdenes, sino también, por ejemplo, en la poesía burlesca, y ya en la época del siglo XIII, en el siglo XIII con las cantigas de Maldiser, y posteriormente en la Baja Edad Media en castellano con las poesía crítica, social, políticamente, burlesca, satírica. Es decir, en el momento que es menos prestigioso para el modelo caballeresco, se produce una reacción muy humana y muy dialéctica de reafirmación por parte de la nobleza surgida victoriosamente de la guerra trastámara en 1369, y es la época de las novelas caballerescas. Es decir, cuanto más se difunde el modelo caballeresco es cuando menos incidencia tiene en la vida real, en la sociedad real. Hay un poco o mucho de nostalgia sobre el mundo caballeresco que habían perdido, pero también esta paradoja donde podemos aplicar a estos nobles que dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, pero la realidad es que retorna el modelo caballeresco en las nuevas formas de cultura escrita, particularmente novelas y crónicas, ¿no? Incluso se da, aunque es un fenómeno minoritario, cualitativamente hay que destacarlo. Se da en la alta nobleza, se dan figuras de señores, claro, señores cortesanos, nobleza de servicio, que al mismo tiempo que cultivan la milicia, es decir, la función militar está activa y vigente, si acaso más que nunca, por parte de la nobleza caballeresca, cultivan la política porque se trata de nobles vinculados a la monarquía, a la corte, y también las letras. Los dos casos más destacados son Juan Manuel y Pedro López de Ayalas, ¿no? De manera que con sus libros, ensayo, decíamos hoy, y con sus crónicas, consiguen pues algo desconocido en la cultura escrita anterior y son autores nobles, ¿no? Que no solo participan, como ya ocurrió con algunos trovadores que estaban vinculados a la aristocracia, a la nobleza, sino que además son realmente los autores más destacados en determinados géneros, como son las crónicas e incluso la novela o los tratados, etcétera, ¿no? De manera que en la Baja Edad Media, además de la Iglesia, la nobleza, hay que contar con la competencia por parte de las ciudades y por parte de la monarquía a la hora de hablar de la cultura escrita, de la cultura sabia, de la cultura de élite, ¿no? Ya dijimos, la nobleza trastamarista busca recuperar por la fuerza, pero también sin abandonar el plano cultural, el estatus del que habían disfrutado anteriormente. Eso es el sentido de la guerra trastámara que generó una nueva nobleza que retomó la caballería en el ámbito cultural, en colisión y continua, diríamos, y continua interacción contradictoria con lo que con los autores humanistas. Con más rigor había que llamar a ese proceso de escritura humanista que se inicia con Alfonso X hasta el final del siglo XV, hasta mediados, digamos, del siglo XV, había que llamarlo, dicen algunos autores, y con razón, prehumanista, ¿no? Porque se inicia en el siglo XIII, incluye el siglo XIV y por lo menos la mitad o más del siglo XV. Todo esto, claro, en un contexto de conflictos y de revueltas y de refeudalización que afecta tanto a la corona de Castilla y como de Aragón y que tiene responde a una especial virulencia en Galicia y en Cataluña, ¿no? El humanismo en general que entra en colisión con ese neomodelo caballeresco, un poco falso, porque tenemos la evidencia en el nobiliario de Vasco de Aponte, redactado en la Coruña en la segunda segunda entre la segunda y tercera década del siglo XVI, pero con un enfoque muy muy pro caballeros feudales, ¿no? Sobre todo Pedro Madruga, y donde ahí se ensalza justamente a Pedro Álvarez de Soutomayor como modelo de caballero, de una manera entusiasmada, pero el entusiasmo del, del autor, un hidalgo de la ciudad de Coruña, pues incluía la propia crueldad de las prácticas que Pedro Madruga empleaba en su lucha con los vasallos rebeldes o en su lucha con otros caballeros por obtener más tierras y vasallos, ¿no? Es todo un signo de cómo, de qué tipo de retorno estamos hablando, un retorno del quiero y no puedo, ¿no? Y donde los modelos a veces de caballeros, ya al final de la Edad Media, pues son modelos de caballeros malhechores, lo cual contradice el espíritu ese de la caballería que nace en los alrededores del año 1000, ¿no? Consideramos en rigor, por tanto, el humanismo se movía contra esa refeudalización cultural de la nobleza trastamarista, se movía en un contexto de interacción, de manera que tampoco podemos considerarlo un humanismo completo, ¿no? Véase, si no, cuando, como lo hablamos en su momento, los propios fracasos cosechados por un rey tan ilustrado como Alfonso X el Sabio en el siglo XIII, así hasta el final de la Edad Media. Realmente, si hablamos de humanismo italiano, habría que hacerlo comenzar, en el caso de la península ibérica, en 1492, con Antonio de Nebrija y la publicación de su gramática castellana. Bueno, historiografía, crónicas. Se trata de una manifestación de la cultura erudita, minoritaria, savant, ¿no? Muy importante, no solo porque estamos en una clase de historia, es que es muy importante también desde el punto de vista de la historia medieval de la península ibérica, muy rica desde los comienzos de la alta Edad Media cristiano occidental, muy rica en este género de narrativo, de que son las crónicas medievales, que reflejan en primer lugar la conciencia histórica de una nobleza, incluyendo la monarquía, que asumía su papel en la historia, siendo el reino su sujeto político, y eso en sí mismo ya tiene una enorme importancia, porque no solo es una pescadilla que se muerde la cola, es decir, al mismo tiempo que de las crónicas se deduce esta conciencia histórica de tipo nobiliar, de las clases, incluyendo la alta, los altos prelados, sino que además genera estos propios textos que se transmitían como toda la cultura escrita, o como casi toda la cultura escrita también oralmente, o sobre todo oralmente, sino que al mismo tiempo estos textos generan este tipo de conciencia. Por eso decía que en realidad la causa y el efecto se puede invertir, es bilateral. Claro, la orientación ideológica, pero también de mentalidad, que va más allá de lo puramente ideológico, de las crónicas alto, plena y bajo medievales en la península ibérica, bueno, pues son el goticismo y el providencialismo, dejando fuera, en lo que toca al tema del goticismo, a lo que será el reino de Portugal a partir del siglo XII. El goticismo, ya lo dijimos, es considerarse herederos de los visigodos y, por lo tanto, legitimados para conseguir la unidad de lo que había sido la provincia hispana bajo el cetro del rey de Asturias, después de León y después de Castilla, aunque eso de alguna manera también fue asumido por otros reinos cristianos del norte peninsular, pero al final el goticismo se transformó en castellanismo, ¿no? Y eso queda muy claro en la evolución de las crónicas medievales, ya en la plena Edad Media, y ya es clara, son crónicas de orientación claramente castellanista, que consideraban que el condado y después la corona de Castilla está llamada por la historia, pero también por Dios, a restaurar la unidad de la Hispania visigoda. De hecho, aparece por primera vez el término en el siglo XIII en las crónicas, el término España, referido a esa voluntad de hacer una historia conjunta de las dos coronas de Castilla y Aragón, y transformar, por lo tanto, lo de España o Hispania, que era un nombre heredado de Roma, de tipo descriptivo y geográfico, en algo más, con más contenido, con más contenido unitario, que, como ya sabéis, no se logrará hasta el final del siglo XV con los Reyes Católicos, pero en los dos siglos anteriores ya aparecen crónicas desde Alfonso X que hablan de que es de la crónica de España, ¿no? A pesar de que es una intención, es un acto voluntarista que pudo haber salido de una manera, pero salió de otra, es decir, de acuerdo con sus promotores mozárabes en los orígenes del reino de Asturias. Por lo tanto, se trata de un fenómeno muy interesante desde el punto de vista de la historia de las ideas y de la historia de las mentalidades, porque es todo la lucha de una clase social privilegiada por mantener un proyecto político a lo largo de los siglos y olvidarse de él y volver a retomarlo, etcétera, en un periodo tan prolongado como fue todo este tiempo que va, estos siglos que van desde la invasión islámica hasta los reyes católicos. Bueno, el goticismo se combina con el providencialismo, con un concepto de historia que había que forzosamente que encuadrar en la historia sagrada, es decir, la historia de la humanidad empezaba con el Génesis y la creación y terminaba con el juicio final. Se usaba para eso como referente la obra de San Agustín, y es ese providencialismo el que santifica, digamos, los objetivos goticistas de la corona de Castilla, principalmente, y santifica, pues, por lo tanto, ese proyecto político que consistía en conseguir la unidad política de la Hispania romana, expulsando a los musulmanes de la península, que, decían ellos, era nuestra, no solamente por herencia histórica de los visigodos, sino también por designio divino, y eso pues es todo un esfuerzo de tipo ideológico y de convencer, yo no diría al conjunto de la población, pero sí a los grupos dirigentes, que más bien se dejaban convencer por los logros, su participación en los beneficios de la Reconquista, que otra cosa. Nunca dejó de ser esta orientación, que está muy viva en las crónicas goticista y providencialista, pues, digamos, un planteamiento de los grupos privilegiados, ¿no?, que podían mejor o en menor o mayor medida pues atraer a las clases populares según a estas les interesara en un momento u otro. Para el historiador presente, la crónica es una fuente histórica e historiográfica, es decir, desde el momento en que se habla de los hechos que se están viviendo, o que se acaban de vivir recientemente, pues claro, es una fuente histórica, ¿no? Pero también al mismo tiempo es escritura de la historia, es historiografía, y esa doble dimensión de las crónicas no debe olvidarse nunca. Fuente y al mismo tiempo historiografía, historia y al mismo tiempo historiografía, ¿no? Que además solían terminar en el presente vivido por el autor. Es decir, mitológicamente se retrotraía pues a la creación, o en fin, según los casos, o pasando por la historia de los godos, etcétera, pero el autor siempre terminaba de redactar, a la hora de redactar, terminaba en el momento que él vivía. Es decir, que el final de la crónica transforma a estos textos historiográficos en una fuente de historia inmediata en aquel momento, porque estaban haciendo historia de los hechos que estaban viviendo, no solo de los hechos más lejanos en el tiempo, y para el historiador futuro, pues lo que supone pues es un plus más de aportación al conocimiento histórico, porque introduce en la fuente, en este caso en la crónica histórica, el testimonio del propio autor, que está opinando sobre los hechos que no solamente que ha pasado, sino sobre los hechos presentes, lo cual le da un valor muy especial a la crónica como fuente para la historia y para la historiografía. Obviamente, la monarquía también, como otro tipo de actividades sociales, económicas, políticas y culturales, es factor de promoción, en este caso, con más motivo, porque ellos mismos se encargaban con frecuencia a intelectuales cortesanos para que hicieran la historia de su reinado o la historia de los reinados anteriores, ¿no? De manera que nos encontramos aquí pues por primera vez, vamos, en la historia occidental, por la primera vez la figura del historiador, digamos, profesional, entre comillas, porque en muchos casos eran historiadores pagados por la monarquía, en una gran parte de los casos, para hacer la historia del reino, o en exclusiva, o combinado con otro tipo de tareas, como Fernando del Pugar, que también fue el secretario del rey de Enrique IV, aparte de ser después el cronista de los reyes católicos. Por lo tanto, estamos hablando de un inicio de la historia profesional, ¿no? A la manera medieval, claro, donde no hay prejuicio ninguno para mostrar la parcialidad a la hora de escribir la historia cronística, en este caso, lo cual es un alivio para el historiador futuro, porque no tiene que andar buscando claves ocultas, ¿no?, sino que sabe perfectamente, y eso con en la Baja Edad Media y guerras dinásticas, y sabe perfectamente de qué bando es el propio cronista, y se pueden aprovechar con más conocimiento de causa sus aportes que en los casos ya más contemporáneos, en que el historiador procura ocultar su ideología, su partidismo, su parcialidad, y tiene que el historiógrafo futuro andar buscando de qué pie cojea el propio autor para poder valorar en su justa medida, porque no es que nos opongamos a que el historiador tenga una opinión, sino que además debe tener una opinión y debe tener una parcialidad, porque ocultarlas es engañar a sus lectores presentes o futuros, ¿no?, en la medida que puede tener relación su trabajo con esa parcialidad, claro. Hay tres momentos importantes en la evolución de la cronística medieval, que son, uno, en la Alta Edad Media, las crónicas de Alfonso III, las crónicas asturianas del siglo IX, después las crónicas alfonsís entre el siglo XIII hasta mediados del siglo XIV, pleno medievales, que se inician con Alfonso X y que tienen su prolongación con Alfonso XI. Y en tercer lugar, las crónicas de los reyes trastámaras entre 1369 y 1516. También hay un tipo de historiografía que biográfica, ¿no? Biografías que en realidad son crónicas de un señorío y de un tiempo, ¿no? Para mí, y no es porque sea gallego, que también, para mí el referente más antiguo de la historia compostelana, que son los hechos y la vida de Diego Gelmírez, el primer arzobispo de Santiago de Compostela, que es una crónica del siglo XII, no solo válida para el reino de Galicia, sino para la historia peninsular y europea, de especial valor por la calidad de sus propios autores. Bueno, alguno local, pero los otros venidos de Francia, ¿no? Después, en el siglo XV, la crónica, la historia compostelana está en latín, estamos en el siglo XII, después ya en lengua romance, como historiografía biográfica, tenemos en el siglo XV pues, biografías de nobles importantes, ya con un tono didáctico, ejemplarizador, donde se exagera, no sé, se exagera sus virtudes caballerescas, aunque en algún momento empiezan a aparecer rasgos de tipo más realista, ¿no? Me refiero al Victorial, me refiero a la biografía de Álvaro de Luna o a Generaciones y semblanzas, también del siglo XV, de Pérez de Guzmán. Bueno, volvemos a la tripartición que hicimos, crónicas de Alfonso III, de Alfonso X y crónicas de los reyes trastámaras. En el primer caso, ya hablamos sobre eso en su momento, las crónicas asturianas, que son tres, la albedense, la crónica de Alfonso III, que hay dos versiones, la más antigua, rotense, y la ovietense, que es posterior, también llamada sebastianense, porque Alfonso III se la envió a su sobrino, que se llamaba Sebastián, y en tercer lugar, la crónica profética, que formaba parte de la albedense, pero que tiene una entidad propia. Sobre eso ya hablamos, en su momento no vamos a repetir. Alfonso X... digamos que la crónica más importante es la General Historia. La General Historia pues se retrotrae a la Biblia, introduce elementos de la historia romana, de la cultura clásica, y también él era partidario acérrimo de las tres culturas, también elementos de historia del Islam, pero lo más importante es que titula su ciclo cronístico e introduce la historia de España con esta formulación, ¿no? O sea, haciendo historia de las dos coronas de Castilla y de Aragón, pues separadas en ese momento y a veces en guerra, igual guerras dinásticas que incluyeron también en algún momento al reino de Portugal, con una intencionalidad goticista y providencialista evidente que enlaza en las crónicas de Alfonso X con las crónicas de Alfonso III siglos atrás. Las crónicas de Alfonso X, en este caso la General Historia, pues siguen un poco las orientaciones del círculo de Alfonso X de hacer de una obra laica, humanista y sobre todo didáctica, ¿no? Después, para las crónicas trastámaras, el autor, diríamos de culto, de cultura en este caso, es Pedro López de Ayala, que además incluye mucha evidencia oral en sus crónicas. Bueno, en casi todas hay evidencias orales, diálogos, discursos, en fin, incluso arengas, etcétera. Claro, para eso hay que tener una metodología para trabajar estos restos orales en textos escritos, pero aquí no vamos a entrar en eso. De todas maneras, dejar claro de que hacían muy buenas crónicas porque se servían de la oralidad de su tiempo, es decir, de evidencia que venía de la oralidad de su tiempo, no solo de ámbito popular, también de ámbito elitista. Las crónicas de López de Ayala pues cubren desde Pedro I a Enrique III, pasando por Enrique II y Juan I. ¿Cómo entendían la historia? Y avancemos un siglo más. Y si nos situamos en el siglo XV con Fernando de Pulgar, polifacético, en este sentido muy renacentista, ¿no? porque al mismo tiempo que él era el secretario de Enrique IV y firma y se nota su huella en el documento que hizo firmar a Enrique IV en julio del año 1467, dando por bueno los derrocamientos hermandiños, lo cual demuestra que su humanismo tenía una dimensión social muy evidente, que sabía muy bien lo que era necesario hacer, no solo en el ámbito de la cultura de élite, sino en el ámbito de la sociedad para llegar a una sociedad más humana, ¿no? Y él recoge de los clásicos, claro, su concepto de historia, decía, la historia es testigo del tiempo, maestra y ejemplo de la vida, mostrándose mostradora de la antigüedad. Esto de maestra y ejemplo de la vida es con lo que hay que quedarse, porque eso está sacado de los clásicos, naturalmente. Ayala dice de la historia, reconoce en la historia que él escribe el libre juego de la libre libertad individual, con todas las limitaciones que en general tiene la cultura medieval en su ámbito escrito y no escrito, de que ese digamos designio libre del hombre a la hora de hacer la historia se encerraba dentro del plan de Dios, o sea, a la medida que se correspondiera con el plan de Dios pues íbamos bien, si no, claro, primaba la idea esa del designio divino, ¿no? Enrique del Castillo, cronista de Enrique IV, presume de lo que decíamos antes, que las crónicas medievales son fuente, son presente y son también historiografía. Y él dice que él trataba de escribir en sus crónicas lo que vieron mis ojos. Es decir, el historiador como testigo, ¿no? Privilegiado, porque si valoramos, y hoy se valora, claro, cualquier huella del pasado, la mejor huella es el propio autor que sabe de historia, que escribe la historia, y está opinando sobre los hechos que él está viviendo, y eso, claro, para el historiador futuro es un tesoro mayor incluso que cualquier documento escrito, ¿no? Escrito de una manera, digamos, aséptica o ajena a la intención de hacer historia. Claro, él decía lo que vieron mis propios ojos, pero también buscando la interacción del historiador con su objeto. Es decir, que él unía eso de dar testimonio, de fiarse en primer lugar de sus propias percepciones sobre lo que está viviendo, vivía esa necesidad de interpretar, como diríamos hoy, hermenéuticamente, es decir, de buscar la causa y el fin de cada cosa, ¿no? O sea, tampoco se quedaba en la pura, en el puro testimonio, en la pura percepción sensorial o intelectual de lo que estaba viviendo, sino que iba más allá de lo puramente descriptivo, o el historiador, o debería ir más allá de lo puramente descriptivo, buscando, explicando la historia, no solo describiéndolo, es decir, buscando el fin y la causa, ¿no? La causa original y las consecuencias de cada hecho histórico. Esta valoración del testimonio del propio historiador, claro, no tiene nada que ver, está en las antípodas de lo que nos enseñó el positivismo del siglo XIX, de que el historiador, digamos, que tiene que desaparecer cuando hace historia, es un simple notario, el mito de la imparcialidad del historiador y todo eso. De hecho, hubo una reacción contra ese positivismo decimonónico y todavía estamos en ese debate. El historiador forma parte de la historia que escribe y negarlo es autoengañarnos cuando además si se escribe historia presente, historia actual o historia inmediata, pues nos beneficiamos con una fuente muy especial y muy valiosa, como es la propia percepción que el historiador tiene de los hechos que está viviendo. Es decir, en ese sentido veis que más allá de toda soberbia típica del intelectual contemporáneo, hay que acercarse a la cultura medieval con humildad, con humildad y sabiendo todo lo que podemos aprender. Por ejemplo, en el caso de la dialéctica, o por ejemplo, en este caso, en que se reconoce el papel del historiador en la historia que se escribe. Una verdad de perogrullo, pero que hoy está negada por el positivismo más empirista y más recalcitrante, de manera que nosotros mismos pues, nos autocensuramos a la hora de hacer historia. Nunca es así. Siempre, naturalmente, los valores de historiador se cuelan, pero, como ya dije, mucho más importante que se manifieste libremente, porque de esa manera podrá uno valorar mejor una obra de historia en función de los puntos de partida del propio historiador y de sus propios valores, cultivando, claro, la pluralidad y el debate dialéctico y buscando en los temas polémicos justamente historiadores con distintas parcialidades, como en general se está haciendo o debemos hacer con la guerra Trastámara de la cual hay testimonios de historiadores y crónicas de historiadores situados en un bando o situados en el otro. Bien, nos queda ahora por hablar. Hablamos de cultura literaria, hablamos de cultura historiográfica y rápidamente, en el tiempo que nos queda, de cultura arquitectónica, no es decir, el arte en piedra, la llamaría yo el arte feudal. Por definición, ¿por qué la arquitectura, sea religiosa, sea laica, medieval? Responde en primer lugar a la función militar que tenían estos edificios de piedra, que los no religiosos pues eran simplemente fortalezas y visto desde el ángulo urbano, pues murallas ciudadanas, ¿no? Y ahí pues no hay mucha, aunque hay una evolución de estilo y la manera de construir castillos está vinculada pues a los diferentes periodos artísticos, etcétera. Sin embargo, se trata de una evolución, digamos, artística muy, muy somera, ¿no? Porque en ningún caso, por lo menos hasta el final de la Edad Media, en ningún caso se sacrifica a la hora de construir fortificaciones, se sacrifica el fondo a la forma y se busca más bien estructuras muy sólidas capaces de resistir pues asedios y vamos, de cumplir con su función militar. También las iglesias eran fortalezas, sobre todo en el románico más que en el gótico. Sobre todo las iglesias episcopales, es decir, las catedrales, más que los monasterios, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Que no hay más que ir, por ejemplo, a Tuy y ver la catedral de Tuy, que mantiene su parte externa medieval, gótico, no, transición de románico a gótico, no lo recuerdo con exactitud, y a diferencia de la Catedral de Santiago, pues conserva por lo menos la fachada principal como iglesia fortaleza, o si queréis, las órdenes militares hacían iglesias fortalezas también, la iglesia de Puerto Marín, de la Orden de San Juan de Jerusalén, que es una verdadera fortaleza. Y esto incluso en las pequeñas iglesias rurales románicas se nota. Pero es que, sobre todo en las catedrales, y en algunos casos algunos monasterios, pero menos, sobre todo las catedrales, tenían que servir a la fuerza como fortalezas. En el caso de Santiago, pues encontramos fuentes que hablan de hechos militares, de asedios y de la catedral y de encerrarse en la catedral y de asaltar la catedral, etcétera, pues desde la historia compostelana hasta el Vasco de Gotha, es decir, desde el siglo XII hasta finales del siglo XV, y así otras, como en Orense, por ejemplo, donde no tenía murallas o tenía una muralla muy endeble, y al final, en casos de asedio o de un gran conflicto militar, los ciudadanos tenían que refugiarse en la catedral, que servían como fortaleza. Esta dimensión para el arte eclesiástico, referido a esto de construcciones de piedra, esta dimensión militar se olvida a veces, se olvida. Y eso es un fallo historiográfico monumental, porque hay que tener en cuenta que todos estos edificios en el feudalismo tienen como primera función la función militar, ¿no? Después hay la función estética y religiosa, que es la que tiene más que ver con la historia del arte, porque es donde realmente se producen cambios muy importantes en los estilos artísticos y donde, en el caso de los edificios religiosos, que son la gran mayoría de los que se puede decir que tenían como función principal una función religiosa, aunque en algunos momentos, por lo menos las catedrales, también una función militar. Pues bueno, ahí, por lo tanto, dada la importancia de las iglesias para la historia del arte medieval, nos encontramos, como pasa con la cultura escrita, un cuasi monopolio de la iglesia en lo relativo al arte piedra, ¿no? En ambos casos, tanto catedrales como fortalezas, tanto edificios religiosos como edificios nobiliarios, se caracterizan por su monumentalidad, porque ante todo tienen que responder a una mentalidad de jerarquía y poder. Son obras de poder y tienen que manifestar y expresar ese poder de forma grandiosa, con edificios enormes donde tú ves claramente, por ejemplo, en el caso de las catedrales, de que hay más espacio que el que se utiliza en las celebraciones litúrgicas, ¿no? Obviamente, sobre todo en altura, ¿no? Con lo cual es obvio que hay una pretensión, en el arte gótico principalmente, pero también en el arte románico, de buscar impresionar, en este caso, al creyente, igual que los nobles propietarios de fortalezas trataban de impresionar a sus vasallos con la grandiosidad de sus castillos, ¿no? Bueno, el arte en piedra es un arte internacional donde se demuestra la unidad del occidente medieval. Esto atañe sobre todo para la historia peninsular, a los reinos cristianos del norte, que expresa en el arte la unidad que supone el feudalismo como factor de homogeneización social, política y cultural de toda la Europa occidental. Las grandes innovaciones vienen de Francia a través del Camino de Santiago principalmente, pero después también de Flandes, Germania, Italia. Para ello se utilizan vías de comunicación y comercio que ya conocemos, como el Camino de Santiago, el eje vertical desde Burgos hasta, desde el Cantábrico, pasando por Burgos hasta Sevilla, pues los Pirineos de ambas vertientes, y el Mediterráneo para Cataluña y la Corona de Aragón. Por ahí llegaban también las innovaciones artísticas. Antes de hablar rápidamente lo que podamos, no mucho, porque ya nos quedamos cortos de tiempo, pues vamos, antes de hablar del románico y del gótico, vamos a hablar del arte mudéjar, y nos quedamos aquí. Y la semana que viene, vamos relativamente bien de tiempo, daremos lo que nos queda del románico y del gótico, que sería una pena que quedase sin dar, ¿no? Mudéjar. De entrada ya, decir con toda claridad que donde está presente más el arte mudéjar es en la Corona de Aragón, en los siglos XIV y XV, pero con diferencia respecto de la Corona de Castilla. Eso es debido a cómo fue la Reconquista, y sobre todo en el siglo XIII, en la Corona de Aragón respecto de la Corona de Castilla. En la Corona de Aragón fue menos violenta, se quedaron más moros, mudéjares, es decir, que seguían practicando su religión y que tolerada por la monarquía de Aragón y el conde de Barcelona, por lo tanto tenemos más mudéjares, lo cual facilita artesanos que puedan, especialistas naturalmente en el arte islámico, en el arte andalusí, ¿no? que llamamos mudéjares porque principalmente es obra de los artesanos musulmanes que mantienen aquí su religión con el permiso de las autoridades competentes, ¿no? Por lo tanto, ahí se desarrolla más en esa Corona de Aragón, en el Levante peninsular, el arte mudéjar, que es un arte que no solo emplea piedras, sino también ladrillo, cerámica para decorar fachadas, torres, campanarios tipo torre, tipo almirar islámico, como se ve en catedrales, que como la de Sevilla, que es gótico tardío, pero pues, sin embargo tiene un almirar como si fuera una mezquita. Bueno, es una mezquita reaprovechada en el caso de Sevilla, y una profusa decoración que se mantiene en los techos, en la techumbre de madera, y eso también en la Corona de Castilla. Por lo tanto, el almirar y la decoración de los techos de madera, pues probablemente junto con la decoración en ladrillo y cerámica sea lo que distinga un edificio de otro, ¿no? No vamos a encontrar una diferencia pura entre, por ejemplo, el mudéjar y el gótico, ¿no? Pero de todas maneras es una influencia mudéjar muy importante. Bien, pues entonces dejamos para la semana que viene una tercera parte más breve de este tema sobre cultura e historiografía hispano-cristiana.